Vuelvo a saludar a quienes nos acompañan en estas semanas de enero en la tertulia de los jueves, una tertulia renovada, la tertulia sub 30 que estrenamos el jueves pasado. Empiezo por las damas, para cumplir con las formalidades del caso. Patricia Soria, buen día.
Hola, buenos días.
Recordemos que Patricia tiene 25 años, es estudiante de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y milita en Vamos Uruguay, en el Partido Colorado.
Con Fernando Amado.
Después, saludo a Fabiana Goyeneche, que tiene 28 años, es abogada y escribana, vocera de la Comisión Nacional No a la Baja. Buen día, Fabiana.
Buenos días.
Sigo, voy al lado derecho de la mesa. Hoy se cambiaron de lugar. El saludo es para Gabriel de la Coste, que tiene 25 años, es politólogo, escribe en el Matutino y la Diaria y en la revista Lento, es militante de Frente Amplista, independiente, podríamos decir.
Diría que más simpatizante que militante.
Bien. Buen día, Gabriel.
Buen día.
Y Alejandro Sierra, 29 años, abogado, socio fundador del estudio Sierra y Asociados, que milita en el Partido Nacional junto a Luis Lacalle Pou.
Exacto.
Bueno, también, bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Casualmente vamos a empezar por el tema que recién abordábamos en la entrevista central. Este debate que se abrió de nuevo en nuestro país a propósito de explotación sexual de menores. ¿Por qué? Por el caso por el cual fueron procesados con prisión un proxeneta del departamento de Cerro Largo y dos clientes de su organización. Uno de ellos de Melo, primo del primero, y otro, que fue el que quizás más llamó la atención, de Maldonado, Punta del Este, un conocido empresario hotelero de esa zona del país. Ustedes querían abordar el asunto, quizás no en su globalidad, sino a partir de algún debate muy intenso que se fue dando en estos días en las redes sociales, casualmente.
Sí, a mí se me ocurrió plantearlo. Primero, me llamó la atención particularmente dos cosas sobre el caso de Paysandú. La repercusión y la indignación creo que fue enorme porque venía de una persona del ámbito político.
Sí, el caso de Paysandú, recordemos que fue en julio del año pasado, el caso de la casita del parque, donde, entre otros, resultó procesado nada menos que el entonces secretario general de la Intendencia, Horacio
Exacto,
de
creo,
los Santos.
Creo que pegó más porque venía del ámbito político. Y luego, este caso de Melo y Maldonado pega más incluso, primero porque había un empresario de por medio y luego por una declaración que surge vía Twitter de Ignacio Álvarez, de 17 años sí, 18 años no, y creo que empieza a pegar por ese lado. Entonces me pareció bueno empezar a hablar por qué estas cosas toman repercusión, por temas quizás secundarios, para algunas personas quizás secundarios, quizás no, y por qué no, por el problema central, que es realmente de lo que estamos hablando, ¿no? De los menores. Y de la explotación sexual que sobre ellos ejerce.
Implícitamente tú estás coincidiendo con lo que decía la licenciada Andrea Tuana en cuanto a que, por lo visto, este fenómeno está muy extendido en nuestro país y al mismo tiempo llama la atención que en general no alarme, no haya una conmoción, un sufrimiento de la gente en la sociedad uruguaya por el hecho de que estas cosas suceden y suceden tan cotidianamente, por lo visto.
Todos nos indignamos vía Twitter y vía Facebook y desde ahí nomás, pero nadie realmente se involucra y eso es verdad, es parte de lo que decía ella en el cierre.
¿Qué dicen justamente las tertulianas del día de hoy? ¿Qué dicen sobre esto que planteaba Alejandro?
Sí, creo que bueno, la indignación fue algo notorio que se dio y sucede que al estar en el tapete también mucho el tema de lo que es la responsabilidad periodística, creo que también lo sucedido ante los dichos de este periodista Ignacio Álvarez sacudió un poco también el tema. Tampoco centremos el debate solamente en los dichos de una persona, porque creo que en realidad lo que hizo fue hacer eco a un montón de personas más que piensan lo mismo. Y
o sea,
de
¿que piensan
no...
qué cosa? ¿Cuál era el nudo del
problema? Bueno, el problema en realidad que se plantea es no darle la misma pena al cliente que de repente quizás no sabe que al proxeneta, ¿verdad? Se plantea que bueno, que quizás una persona, los dichos también, a mí me golpearon mucho por ser feminista, por ser mujer. Cómo fueron, hay una nota bastante amplia también, más allá de los tweets puntuales que hay, En donde, bueno, dice que uno va caminando por la Rambla y se ve tentado con una señorita y quizás no sabe que es menor. Y acá entramos en todo un debate más allá de la edad, más allá de la pena, si corresponde dar la misma pena al cliente, al usuario, que a la persona que está detrás de esta menor. También entramos en otro debate muy importante, que es la mercantilización del cuerpo de la mujer. Uh-huh. Que es otro debate que no es menor, que como feministas también creo que lo tenemos también en un debe, debido a que en realidad todavía no se ha producido un encuentro feminista en Uruguay, que queda para este año, se va a producir. O sea que es uno de los debates que está pendientes.
Una aclaración es que en el caso este que acaba de tomar estado público, el procesamiento del empresario de Maldonado se produce por su relación con una joven de 15 años,
claro.
No era de 17, casi 18, como si aparecían ejemplos de esa edad en el expediente en total, como parte del grupo con el cual trataba este proxeneta de Melo, ¿no? En este caso, el vínculo era con una joven de 15, venida de Melo, sí, efectivamente, traída a Maldonado. ¿Seguimos contigo?
Hay una cuestión que también surgió en torno a todo este debate que se dio en las redes sociales, que tiene que ver con lo que venía diciendo Patricia respecto de la mercantilización del cuerpo de la mujer y lo que es peor en este caso, que es del cuerpo de una niña, porque 15, 16 o 17 años está establecido en nuestro país y en la comunidad internacional que es una niña y no es arbitrario y no es porque sí que se determinó así. Y es el hecho de que cuando se cuestiona cómo se pena este delito, se habla de que, bueno, que al fin y al cabo es una persona casi adulta que no era tan víctima, no recuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero sí recuerdo que decía, sino que quieren hacer guita. Entonces, a mí me preocupa muchísimo.
Ahí aparece quizás la discusión sobre el término, ¿no? Que recién charlábamos con Andrea Tuana. Hay que hablar de explotación sexual de menores o prostitución de menores. Y ella era muy enfática en que lo que se ha acordado a nivel internacional es que el término prostitución no cabe. Acá no hay personas totalmente a cargo de su situación y de su actividad. De hecho, están sometidas a una situación de inferioridad, de vulnerabilidad, a partir de la cual ejercen esto que podría llamarse prostitución, ¿no?
Exacto.
Por eso el término es explotación.
Pero además es preocupante incluso porque muestra también cómo se ve la situación de las trabajadoras sexuales, aquellas mayores de edad en el Uruguay, que hoy en día cada vez más se las trata de proteger, porque es considerable que si bien muchas veces es una elección, también es en gran parte una consecuencia de una situación particular de su vida y que están en una situación muy especial y muy vulnerable, me parece adelantarse muchísimo y ponerse en una situación preocupantemente de superioridad, cuestionar a una persona por ejercer el trabajo sexual como si fuera algo poco moral porque quiere hacer dinero a costa de eso. Y ni que hablar cuando estamos hablando de explotación, como decías vos, y ya no de trabajo sexual, por parte de una adolescente que en una situación muy particular que se vino viendo detrás de los dichos de la prensa y de las notas de prensa, que además estaba rodeada por un entorno que también se aprovechaba de esta situación.
Completamos la primera ronda, escuchamos a Gabriel ahora.
Sí, a mí de la ronda esa de tweets que explotó de Ignacio Álvarez, hubo uno en particular que me llamó mucho la atención, que cuando alguien lo cuestionó, él respondió: ¿vos nunca levantaste una prostituta? Y me hizo acordar de eso de creer el ladrón que todos son de su condición. O sea, hay gente para la que esto es normal, común, esperable, y me llama mucho la atención de que sea capaz de normalizar de esa manera. Es decir, hay gente que cree que humillar, someter, abusar de niñas es entretenimiento, y me cuesta, es difícil sobreestimar lo bárbaro que esto resulta. Ahora, me da la sensación de que estos casos también cobran notoriedad por el simple hecho de que la policía los agarró, y creo que ahí corresponde un mínimo de reconocimiento a la policía, que no debe llevar un trabajo menor de inteligencia, agarrar a esta gente, y no es una decisión política menor gastar los recursos necesarios y después bancarse el costo de ir detrás, por ejemplo, del secretario de Intendencia o un empresario muy conocido y muy exitoso.
Sí, la policía venía llevando a cabo una investigación desde hace meses en uh-huh. en este caso. Ahora, yo lo mencionaba el lunes cuando tratamos este tema en otra tertulia. A mí me impresionó que, por lo visto, lo que estaba ocurriendo era bastante visible. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de un empresario conocido del departamento de Maldonado, muy mayor de edad, ¿no? 75 años, que recibió a esta chica de 15 años procedente de Melo, luego de haber gestionado para que llegara, la llevó con él al shopping, comió con ella allí, luego recorrieron locales de ropa porque le compró ropa, y finalmente, bueno, la terminó trasladando a una casa donde tuvieron relaciones sexuales, etcétera. O sea, eso ocurrió a la vista de todo el mundo, y siendo quien era, estoy seguro que a mucha gente le llamó la atención. Por otro lado, resulta que esta persona hacía giros a través de redes de pagos, utilizó las dos más conocidas, en cantidades importantes, al punto de que en determinado momento una de esas empresas le pidió que hiciera una declaración a propósito de que era todo ese dinero y tuvo que encontrar otra vía para enviar, y lo estaba haciendo a su nombre, ¿no? Entonces, el caso estaba bastante a la vista. No es que la policía haya hecho una genialidad. Podría simplificarse y decir, no es que la policía hizo una genialidad al detectarlo, ¿no?
Podría no haberlo hecho.
No, está bien, pero me impresiona la impunidad. A eso voy, ¿no? Me impresiona la impunidad con la que se movían.
Sí, a mí me impresionaron mucho los dichos de la ministra Kechichian, de decir que se congratula de que la justicia y la policía haya investigado y haya encontrado a los culpables. Yo realmente no lo congratulo, me parece que es lo correcto, que es lo que debe hacer el Estado, justamente asegurar las garantías, ¿verdad?, para personas que están en situación de vulnerabilidad y que están siendo, padeciendo una dominación, no solamente de género, de una situación económica, sino también en cuanto a su edad.
Pero volvamos a Alejandro.
Yo tengo algún matiz. De repente me acerco un poco más a lo que hablaba Gabriel. Creo que sí hay un buen trabajo de la policía. ¿Y sabes por qué? Porque en Uruguay no existe investigación y no existen datos estadísticos de este asunto. Lo decía la entrevistada hoy. Lo decía Margarita Navarrete del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en Mercosur en el 2006. Lo decía en el 2004, quien era, en una entrevista en esta radio, quien era el inspector Ever Pintos, del Departamento de Prevención Social del Delito. No existe, nunca existió una investigación seria de la trata de menores en Uruguay. Entonces, sí. Bueno, es un buen trabajo de la policía, puede haber llevado más, puede haber llevado menos tiempo. Sí, no estoy en las internillas ni tampoco conozco la necesidad probatoria en este tipo de casos. Obviamente no alcanzaba con agarrarlo en el shopping comprando una campera, porque quién sabe. Entonces, creo que sí, quizás merece algún aplauso.
No, yo mira que entiendo lo que decís, y yo no estaba para nada disminuyendo el valor de la investigación policial y judicial. A lo que yo iba era quizás a destacar lo otro, la tranquilidad, la seguridad con la que algunos de los que participan de este negocio se mueven, ¿no?
Esto viene a vista y paciencia de todo el mundo. Uh-huh. Y es verdad. Y acá nos llaman la atención las cosas cuando explotan en la prensa o cuando se arma un operativo policial.
Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con el tipo de gente que es, tanto en este caso como en el caso de la Casita del Parque. Estamos hablando de las altas esferas de la sociedad, de hombres con poder, con influencia, que además creo que en tiempos en los cuales la inseguridad es un tema del cual todo el mundo está hablando y todo el mundo lo asocia con gente pobre, con gente de ciertos barrios, hay que pensar que también la inseguridad, la violencia, la explotación no solamente viene de ahí, sino que forma parte de redes más complejas que involucran las esferas más altas, conectadas directamente con el Estado, con el capital transnacional, con el...
Es verdad, pero acá, o sea, se acabaron los estereotipos en temas de quién delinque en materia de trata de personas y de delitos sexuales.
Sí, esa es una de las constataciones, lo mencionaba la licenciada Tuana, ¿no? Se da en todo el país y se da en distintos sectores uh-huh. sociales. Ella mencionaba situaciones que también existen, por ejemplo, en determinada comunidad, en un barrio marginado, donde quienes habitan conocen que un señor mayor que vive en tal o cual casa resulta que tiene toda una relación muy fluida con una niña de 12, 13 años a quien le paga los servicios sexuales con, por ejemplo, alimentos, con surtidos, con determinados productos de los que se beneficia la familia de esa niña.
Pero
¿no?
Eso pasa a vista y paciencia de todo el barrio, muchas veces en lugares donde el mismo padre o el compañero de la madre trae hombres a la casa para que tengan relaciones con las hijas de su compañera.
Y hay que tener en cuenta también, con esto de que se acabaron los estereotipos, creo que estos dos hechos que fueron tan mencionados, creo que Alejandro tiene razón, que tuvieron esta repercusión porque estuvieron vinculados con personas de la esfera política y de la esfera de la alta sociedad, por llamarlo de alguna manera. Que hay otra cosa que es preocupante y me dio más esa impresión en el caso de Paysandú, o será que por cuestiones personales estoy más conectada con el lugar, pero que parece que hubiera tenido más repercusión los hechos y el destino de la persona que fue procesada por este delito y por qué lo hacía y que estuviera vinculado a la esfera política y qué pasó en el ámbito político después de esto, que la situación de las menores. Porque al fin y al cabo, eso demuestra un poco también que, por supuesto, que hay que tener en cuenta y hay que considerar la responsabilidad de quienes cometieron el delito acá y que se responsabilice como les corresponde. Pero me da la impresión de que todavía queda bastante fuera del ámbito de preocupación y de atención de la gente qué es lo que pasa con estas jóvenes. ¿Y
qué pasó? Concretamente con estas menores, ¿qué pasó con las de Paysandú?
Y, por ejemplo, una falleció hace poco en circunstancias bastante sospechosas y está siendo investigada esta situación por la policía, precisamente una de las que había hecho las declaraciones más contundentes al respecto de la responsabilidad de la persona que las explotaba. Y, sin embargo, parece que eso fue noticia de un día y tuvo muchas menores repercusiones que todas las repercusiones políticas que hubo. Eso me parece que es preocupante y hay que tenerlo en cuenta.
Sí, si vamos por ese camino, el de qué pasa con las menores que terminan siendo detectadas en cada uno de estos casos, agrego otro de los elementos que manejaba la licenciada Tuana. Todavía no hay en el Uruguay una institucionalidad firme, fuerte, para apoyarlas, para efectivamente realizar con ellas el tipo de trabajo social que se requiere para lograr sacarlas de un trauma como este, ¿no?
Sí, volviendo al tema, creo que sí, que este tema corta transversalmente las clases sociales y la explotación de parte también de los familiares no solamente pasa, ¿verdad?, en los hogares carenciados. Esto corta transversalmente todas las clases sociales y responde justamente a la dominación de género que existe, que bueno, que obviamente es un tema cultural y que poco a poco lo vamos trabajando y lo vamos superando. Pero existe la vulnerabilidad de las mujeres y más cuando se combina con esta situación de vulnerabilidad económica y vulnerabilidad de edad. Creo que se ha concentrado mucho la atención, como decía Fabiana, más que nada en la condena social, que creo que es muy importante, no solamente la penal, en cuanto a quienes están detrás de toda esta red de abuso, pero creo que también es central las víctimas. Y así como no está preparada la policía, como lo decíamos anteriormente, parece que el rol de la policía actualmente es simplemente reprimir y ni siquiera lo logra hacer con efectividad, porque, bueno, después vamos a hablar un poco sobre el siguiente tema que ya lo estuvimos tocando en otra tertulia.
Mira cómo hace una especie de sinopsis, ¿no? Un adelanto.
Sí, pero la policía parece que el rol actualmente es dar palo, como se dice en criollo, y tampoco estamos preparados para tratar a las víctimas, así como lo decía la licenciada Tuana.
Alejandro.
Yo no sé si esto se trata de feminismo, de machismo, de estar un género por encima del otro. Este problema, y está claro, existe porque hay clientes y los hay de ambos sexos. Y hay explotados y los hay de ambos sexos. Y bueno, creo que el tema, yo particularmente entiendo que habría que atacar la clientela fuerte. Creo también que la sociedad se tiene que involucrar. Tenemos que estar un poquito con los ojos abiertos. Y bueno, estar atentos, porque esto, como decía Patricia, pasa en todos los estratos. Entonces creo que si todos estamos atentos a las cosas raras que vemos a nuestro alrededor, podemos preguntar un poquito más, podemos involucrarnos un poquito más y ser todos responsables.
Sí, igual yo creo que es cierto que no está bien estereotipar, pero tampoco tenemos que exagerar esta historia de que hay clientes varones y mujeres y hay víctimas en todas las clases sociales. Está claro que estadísticamente en el mundo pasa todo, pero no se puede negar que abrumadoramente las víctimas de esto son mujeres y abrumadoramente las víctimas de esto son personas de las clases
sociales. No estoy negando que es una mayoría.
Hay un tema de machismo y hay un tema de clasismo. Es imposible, no es imposible, pero es muy difícil que alguien esté en alguien que no sea de una clase social muy baja no pueda pueda ser explotado por 300 pesos. O sea, y es muy difícil que esto se dé con un varón adolescente, por más que obviamente se da. Pero por algo, y por eso digo que es un tema de machismo, porque no es casualidad que abrumadoramente las víctimas sean mujeres. Es porque hay una cultura, o sea, por ejemplo, no nos podríamos imaginar a una mujer diciéndole en Twitter a una mujer que la acusa de explotación de menores, decir, nunca estuviste con un prostituto. Eso no puede pasar, porque hay una manera sistemática como las personas se relacionan.
Sí, con ahí coincido contigo, puede ser un tema de modos, pero... qué sé yo, una conversación...
Estadísticamente, igualmente, los números lo avalan, ¿no? De las víctimas en las cuales se ha trabajado, son mujeres entre 14 y 21 años.
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, hay quienes apuntan a la responsabilidad de los padres, de las o los menores. Y después hay varios que preguntan por qué perfil psicológico tiene esa persona mayor, y quizás muy mayor, que busca... una menor de 18 años para tener relaciones sexuales pagas, además, retribuidas de una manera, ¿no? Que algún psicólogo lo explique, piden, ¿no?
Acá habría que ser criminólogo, psicólogo, yo no estoy capacitado.
Y también dejar un poco la hipocresía de lado, ¿verdad? Porque lamentablemente son varios los perfiles de usuarios y me parece que no hay un perfil concreto de usuario en este caso.
De todos modos, dejamos ese.
Que quizás no busca directamente a una menor, si tiene 17, si tiene 18, tanto le da.
Pero lo dejamos abierto, quizás valga la pena explorar ese ángulo también.